Desde que Dallas traspasó por Kyrie Irving, han jugado 10 partidos la pareja Luka y Kyrie y han perdido 7 partidos. ¿Acaso Dallas se equivocó?
Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Yo Soy Neva Podcast. Como les adelantó nuestro compañero Ricky Rubio, nuevo fichaje de Yo Soy Neva. Fracasó en la NBA y se vino para acá. Vamos a hablar hoy del equipo favorito del negro. Sí, señor, los Dallas Mavericks. Vamos a ver, como lo dijo Pérez, si es culpa de la pareja, si es culpa de Kyrie, si es culpa de Luka o del equipo como tal. Que yo creo que, pues, que la respuesta, si le preguntamos al negro, está clara. Va a decir que es culpa de Luka.
No, yo a Luka lo quiero mucho. A Luquita lo quiero mucho.
Mira, ya como
fan de Luka desde el Real Madrid.
Pero Luquita se ha ganado mi cariño desde que Kyrie llegó a Dallas, porque Luka es de esos jugadores que son muy competitivos. Luka se mata por ganar un partido. Y a mí personalmente me gusta mucho eso. Y pues cualquier jugador que esté en pro de ayudar a Kyrie a ganar un anillo, para mí es bienvenido. Entonces, Luquita, te quiero.
Bueno, a ver, lo que Pérez decía, pues ese dato como tal es matador.
Y hay que hablar exactamente de la posición que hoy está Dallas. Dallas hoy está fuera del
El
play-in.
día que estamos hablando de esto.
Ese otro creo que tiene récord negativo. Creo que está en 36-38. No sé si
Acaba de
puedo
perder
confirmar el
con
dato.
Charlotte de local.
Y
Y
Charlotte con la
Charlotte.
suplencia de la suplencia.
Un partido para el olvido de Dallas y que necesitaban sí o sí ganar. Después de haber perdido esta semana perdieron contra quién fue que perdieron esta semana, perdieron dos partidos.
Perdieron contra Charlotte y habían perdido el partido previo que solo jugó
Luka, Kyrie.
solo jugó Luka, que no jugó
Solo
Kyrie.
Luka.
Lo
Era un equipo
perdieron, lo
bueno.
perdieron.
Bueno.
Vamos a averiguarlo.
Bueno, caso ni entre Madrid.
Bueno. Desde que firmaron a Kyrie, Dallas ha jugado 8, 20 partidos desde que llegó Kyrie. En este momento están 8-12. O sea, han perdido más partidos que los que han ganado desde la llegada de Kyrie. Kyrie no ha jugado en todos los partidos de esos que menciono, o Luka no ha jugado en todos. La pareja solo ha jugado 10 partidos, ha perdido 7 partidos, solo han ganado 3, y ayer se suma esa derrota contra Charlotte. Otro dato para meter. Yo siento que eso es importante. Cuando Luka y Kyrie están juntos, Dallas es top 3 de ofensivas de la NBA. Top 3. Tengo entendido que el promedio está en 120 puntos anotados por partido. Eso es una locura. Supera incluso a Sacramento, que si mal no estoy.
Para mí, y yo creo que eso se sabía desde que Kyrie llegó a Dallas, el problema no radica en la ofensiva, por más de que hay un problema en ofensiva. Hay un problema en ofensiva y es que dependen mucho de lo que genere Luka, incluso con Kyrie jugando. Entonces, la ofensiva nuevamente, como lo mencionábamos en el podcast que grabamos con Tomás, se centra mucho en lo que haga Luka y en los pases que haga Luka. Por ejemplo, a mí esa versión de Luka cuando se pone en modo Magic Johnson a hacer pases por todos lados me encanta, me parece súper buena. Pero eso es cierto que, como lo decíamos con Tomás, no te genera esa dinámica de mover la pelota que sí te generan otros estilos de juego como el de Golden, como el de Clippers. Ahí hay un problema, pero Kyrie y Luka son tan buenos que eso lo minimizan. No importa tanto, porque entonces le dejas una isolation a Kyrie y te mete puntos. Le dejas una isolation a Luka y te mete puntos. El problema de Dallas para mí sigue siendo el tema defensivo. A Luka, si hay alguna cosa que se le pueda criticar a Luka es el tema defensivo. ¿Por qué? Porque Luka tiene capacidades físicas para defender mucho más de lo que defiende. Que me parece contrario al caso de Kyrie. Kyrie creo le mete más ganas que Luka, pero no tiene el físico para defender.
Kyrie es de los bases más bajos de la liga,
Eso es.
realmente.
Pero yo siento que Kyrie le mete ganas a la defensa. El problema es que evidentemente no te puede defender a nadie que
Hay un
sea.
último dato frente a esta que yo tiré a la ofensiva. No, en este dato todavía no está el partido de Charlotte que mencionamos, pero sí, anotan 120 puntos por partido, pero es que la defensa con estos dos está en 121 puntos. O sea, sí o sí les ganan por un punto. Entonces, listo, son una de las mejores ofensivas, pero sos de las peores defensas, si no la peor defensa de la liga. Y si quieres ser contender, sí o sí tenés que hacer mínimo una defensa de
Con
mitad
10.
de tabla para arriba, mínimo.
Realmente, si querés ganar un anillo, solo hay dos equipos que no han sido top 10 en ambas estadísticas. Y uno de ellos fue, pues el último fue el Golden del super equipo, que era un equipo que, claro, pues compensaba la mala defensa pues con la cantidad de anotadores que tenía. Pero es imposible ir por un anillo si no tenés el complemento de ambas cosas. Y si no, si no suben la defensa, realmente no están para nada.
Yo quería cerrar lo que le mencionaba del tema defensivo, que para mí, y ayer me lo criticaba mucho en la página, decía, no, es que no sos objetivo con el tema Kyrie, no lo criticaste. Y, por ejemplo, como no critiqué a Kyrie, tampoco lo critiqué a Luka. Y ustedes miran, no, pero porque se jugó un partidazo. Hay temas defensivos de Luka que son cuestionables, pero para mí no se le debe caer ni a Kyrie ni se le debe caer a Luka por la actualidad de Dallas, porque ellos son los mejores jugadores. Si vamos a ver los porcentajes de Kyrie y los números de Kyrie desde que llegó a Dallas, son increíbles. Los de Luka también se han mantenido muy bien. Entonces, para mí, ellos dos justamente, que son las caras visibles y a los que más debería apuntárseles, para mí no son objetivo. Ahora, el objetivo, si tu ofensiva no funciona y tu defensiva también es horrible, para mí tiene un claro nombre y es Kidd. Si tu defensa no mejora, si tu ofensiva no mejora y tenés a Kyrie y a Luka Doncic, para mí el problema es del técnico. Y desde hace mucho es problema del técnico. Jugadores como Bertrands, por ejemplo, que es alto, mete triples, no juega ni un minuto en la rotación de Dallas.
Pero es que solamente es eso. O sea, Bertrands no es capaz de hacer otra cosa que no sea coger un triple y tirarlo.
Es que incluso más que eso, hay algo con Kidd. Y yo creo que también está en la propia planificación de la plantilla, porque claro, te llegó Kyrie, están 27 puntos desde que llegó a Dallas. Es uno de los mejores anotadores de la liga, pero se te fue, por ejemplo, el mejor defensor que tenías en Finney Smith, y era el que perimetralmente medio lograba sostener ese equipo. Pero mi gran duda tiene que ver con Quito, con el tema de motivación de los jugadores, porque es que esta misma base de jugadores de Dallas, la temporada pasada, también con Quito como entrenador, era top 5 de defensas de la liga. Y Luka, esta temporada, veníamos diciéndolo, ha mejorado en defensa, a comparación de lo que se le pedía la temporada pasada. Entonces, yo no sé si tiene que ver, por ejemplo, con la adición de Christian Wood, que es un hueco en defensa.
Y en ataque, en todos lados.
Pero Wood, por ejemplo, tampoco es del agrado de Kidd. Wood, por ejemplo, cuando entra, a Wood se le pueden criticar muchas cosas, pero cuando entra es de los que tiene uno más ganas. Sí, y de los que mete más puntos. O sea, dale la pelota a Wood, que tranquilamente, con la ofensiva que se maneja en Dallas, que no hay rotación alguna y no hay movimiento del balón, Wood te soluciona tranquilamente con un triple, con un tiro de dos, e incluso a veces se llega a meter a la pintura. Es verdad que le puedes criticar el tema de la defensa, sí, pero Wood es de los que más energía tiene, que justamente energía es lo que le falta a Dallas.
No, y no solo eso, sino que a lo que iba a ir era, yo siento que a Dallas de verdad no tiene tan mala plantilla como la gente le pinta. Porque ahora, por ejemplo, desde el banquillo apareció este joven Hardy, que de la nada también salió un muy buen anotador. Desde estos últimos 10 partidos creo que está en más de 20 puntos desde el banquillo. O sea, es una adición muy grande. Josh Green ha jugado muy bien en Dallas este último tramo. Entonces yo no sé si tiene que ver con el tema de los interiores. El tema de los cierres de los partidos, de verdad, me parece que Kidd, pues, puede ser un buen entrenador en defensa y algo está fallando en el equipo. Pero lo que sí es extrema culpa de Kidd es el cierre de partidos y la planificación ofensiva. No puede ser que siempre hay un blooper al finalizar los partidos por parte de Dallas. Porque no es un error, son bloopers directamente, son fails. Son cosas que no tienen explicación y que carecen de cualquier tipo de planificación.
Yo tenía como dos apuntes. El primero es que ahora que me estaba acordando, estaba viendo la plantilla de Dallas, está Jabal Magui en Dallas. Y uno de los problemas más grandes de Dallas es la defensa interior. Y que Jabal no juegue minutos, obviamente eso es decisión del entrenador, porque primero lesionado no está, no aparece pues como lesionado, y en todos los partidos está como listado como elegible. Y creo que ha jugado minutos basuras cuando Dallas ha jugado partidos en los que ya está definido. Porque no juega un jugador como Magui, que si bien está muy viejo, en la defensa interior por lo menos estorba. Y algo que le falta a Dallas es eso, alguien que estorbe. Si es verdad lo que dice el negro de que a Dallas le faltan muchas ganas, y de hecho últimamente también con este pinzón han encontrado también muchas ganas y mucha actitud de juego, como lo ha hecho cuando llegó desde la lesión Josh Green, que es un jugador que si lo que tiene para jugar son ganas y lo que tiene para meterlo es eso. De lo que estamos hablando ahorita, el otro partido que pierden esta semana es con Golden, un partido en el que Luka hace 17 asistencias, en el que repartía juego de lo lindo, pero también le tocaba anotar. O sea, es que uno de los problemas de Dallas es que cuando Luka va a ir a jugar a ser el anotador, a ser el que haga los puntos, no hay quien le genere juego. Y en el cuarto, Luca ya está muerto de tanto ir a chocar, de tanto ir a penetrar, ya tiene el cuerpo mamado. Ahí es donde llega, se supone, la suplencia de Kairi, que Kairi en el cuarto se vuelve Dios Jesucristo en la tierra y hace, hay partidos en los que se ha hecho 15, 17 puntos en el último cuarto. Pero entonces, esa decisión de Kidd, esa lectura de juego de Kidd, ¿dónde está? Porque si vos tenés un jugador que en los tres primeros cuartos te hace 30 puntos, un jugador que en el último cuarto te hace todo, ¿por qué estallar tanto a Luca en esos primeros cuartos si ya tenés a Kairi? Porque yo he visto que en las decisiones, cuando están ambos en cancha, como que no hay una decisión clara, no hay una decisión, vos subís el balón, vos subís el balón, vamos a distribuirnos juego aquí, se nota muy loco, se nota como, ah, usted tiene un buen tramo, vaya, sube usted. Pues no hay una decisión del entrenador fija.
Yo apenas mencionaba ahorita que Dallas no tenía tan mal equipo, pero no tiene tan mal equipo, ¿para qué? ¿Para qué está el equipo?
O sea, para quedar fuera de play-in no puede estar, o sea, es que tener dos estrellas de la liga. A mí me parece que, o sea, nosotros cuando se dio el traspaso dijimos, pues mínimo fijo se tienen que meter a playoffs, y ahora ni siquiera da pinta de que puedan llegar al play-in, porque no solo los nombres, sino que la dinámica es muy pesimista.
Pero entonces, ¿para qué, para ustedes, qué puede competir Dallas hoy?
Yo creo que Dallas en este último tramo, pues, no le quedan partidos tan difíciles. De hecho, no juega con ningún rival directo de los que le quedan, que eso es un problema para Dallas, porque creo que no está tan bien parado con los rivales directos. Creo que ahora tienes de dato.
Sí, pues no, realmente está regular. Está bien, es normal. A Lakers y a Utah tiene el récord, bueno, para los que no saben, los están viendo, cuando dos equipos tienen el mismo récord, el ítem de desempate es como les son sus enfrentamientos directos. Y él ya resolvió todos sus enfrentamientos directos. Entonces, con Lakers está ganando. A Utah le está ganando ese ítem de desempate. Entonces, si llegase a empatar en récord con Lakers o con Utah, pues, eso, pasa. Con Pelicans van empatados. Creo que no juegan otro partido. Y con Minnesota y OKC va perdiendo. Entonces, el problema no es ese. El problema es que, digamos, si Utah, yo creo que digamos ya está fuera de la pelea o va a estar fuera de la pelea.
Utah sigue dentro en este momento.
Yo creo que igual acaba saliendo y tiene la ventaja, y es que Utah perfectamente puede ser con el que acabes peleando, porque va a caer. Lakers parece ser que va para arriba, pues llega una racha medio buena, entonces de pronto sigue para arriba. Lo que me preocupa es, por ejemplo, el tema de OKC, porque Oklahoma va a estar más o menos donde ellos van a pelear. Entonces, ¿cómo vas a hacer para pasarlos? Porque ya, no, ya solo tienes forma de pasarlo en récord y no se ve realmente forma de mejorar. Ahora, ustedes hablaban del tema del técnico, y yo creo que eso sí es un tema del técnico, pues es que no hay de otra. El Kidd tiene la, o Dallas tiene la mala suerte de que Kidd se logró encontrar se encontró unas finales de conferencia, porque se las encontró, porque es que el mejor equipo de la temporada la pecheó. Entonces se las encontró, y eso es, le da argumentos para mantenerlo y para creer en el proceso, pero es que no hay proceso. ¿Qué ha hecho Kidd? ¿Cuál es el sello de Kidd? Ya lleva mucho rato allá. ¿Cuánto lleva? ¿Tres temporadas ya?
Lleva dos. No sé. Esta es la segunda. Pero o sea, ya va a ser completa. O sea, dos temporadas completas.
Dos temporadas completas. Te da para... En una temporada te da para vos impregnar al equipo tu idea de juego. ¿A qué juega Dallas? ¿Cuál es la idea de juego de Kidd?
A Dallas le quedan 8 finales. Porque en todos los partidos los tiene que salir a ganar. Unos partidos más accesibles que otros, pero es que ya ni se sabe qué decir accesible. Porque, por ejemplo, el próximo partido es contra Charlotte, que Charlotte le ganó de local. Después van a visitar a Indiana también, que Indiana es un equipo duro. Después juegan con Filadelfia, que a mí te decime quién va a parar en la pintura en ese partido.
Claro que el último partido entre Filadelfia y Dallas lo ganó Dallas.
Después siguen con Miami, Atlanta, Sacramento. Ahí tienen 4 partidos seguidos muy duros, porque son 4 rivales que están buscando cosas. Quizás Filadelfia ya no tanto, pero Miami está luchando en el otro lado por entrar, Atlanta también está luchando por entrar, y Sacramento por tener la segunda posición. Es que la tiene un poco dura, pero sí. Después con Chicago, y cierran con San Antonio. O sea, tienen partidos entre comillas accesibles con Chicago y San Antonio, pero
solo tienen un equipo de los que mencionaste que no está peleando
nada,
que Charlotte.
No, tiene 2, Charlotte y San Antonio.
Ah, bueno, sí, San Antonio.
Yo quiero leer unas declaraciones de Luca después del partido contra Charlotte, porque también habla del ambiente que hay dentro del vestuario. Que después de la derrota dijo: esto es muy frustrante, lo podéis ver en la pista. A veces no siento que soy yo ahí afuera, solía divertirme más, pero últimamente está siendo muy frustrante, por muchos motivos y no solo de baloncesto. Puede que tenga problemas fuera de la cancha, y eso ya no es cuestión de nosotros preguntar qué es lo que le está pasando.
No,
pero sin duda,
no.
pero si es una de las personas que precisamente menos motivación tiene y es la que más, la que mejor rendimiento te está dando, habla también muy mal del resto del vestuario y de la dinámica que pueden estar teniendo.
Yo quería hacer una anotación con el tema de lo que decía Vera, de que Kidd se encontró esas finales de conferencia y le pasó a equipos como, por ejemplo, Portland en 2019, finales de conferencia, con un equipo que realmente no estaba para jugar finales de conferencia, terminó perdiendo 4-0 con Golden.
Y todo termina por el envión de la estrella.
Atlanta también en hace dos temporadas,
cuando llega la final.
Finales de conferencia, con un proceso que si bien mejoró en la segunda parte de la temporada regular, no venía haciendo absolutamente nada. Se confían de esas finales de conferencia, esas finales de conferencia que te dan como una falsa ilusión de que el proceso está yendo bien, y lo mismo le pasa a Dallas, y entonces te relajas, estás bien, y resulta que Dallas hoy no juega absolutamente a nada. Para mí, por temas de técnico, por temas de motivación en los jugadores, por temas también de juego interior, para mí el juego interior es vital,
lo que los mata.
Y por ejemplo, Powell, que yo lo defiendo mucho porque es muy bueno entendiendo cómo juegan los diferentes jugadores. Con Kyrie se entiende muy bien, con Luka se entiende muy bien. Luka le mantiene tirando a Leops, ¿por qué? Porque Powell tiene la sabiduría para llegar hasta ese punto, pero Powell es deficiente, por ejemplo, en el tiro, entonces no es muy fiable si le quedan en los últimos minutos tiros libres. También tenemos a Wood, que mete puntos, pero solo se enfoca en meter puntos, no hace absolutamente nada. Y tenemos a Kleber, pues, que resulta que está más tirando triples que jugando en el juego interior.
Lo que pasa de Kleber es que Kleber es un 6 en todo, no es un excepcional, pero tampoco es deficiente, pero es un jugador que, digamos, ni te suma ni te resta.
Te cumple.
No te estorba, pero tampoco te va a marcar un partido.
Entonces hay muchos factores ahí que están haciendo que Dallas esté en la situación que esté, ya sin contar el tema de Luka Doncic y lo que le esté pasando fuera de la cancha, pero son demasiadas cosas que yo creo que se agudizaron cuando llegó Kyrie, que no son exclusivamente con la llegada de Kyrie, porque ahora dirán, no, es que Dallas estaba muy bien antes de que llegara Kyrie, y yo creo que no, creo que Dallas tenía
problemas
ya serios cuando jugaba sin Kyrie, y que ahora se agudizaron un poquito más.
Bueno, vamos a cerrar diciendo Dallas, ¿play-in, play-offs o bueno, Vero?
No, Dallas se mete play-in. Se mete play-in, pero igual van en primera.
Yo voy a decir que logran entrar a play-in, porque también voy a romper una pequeña lanza a favor del experimento, y es, no es lo mismo que un jugador te llegue a mitad de temporada que te llegue en la agencia libre o en postemporada. La única excepción siento que puede ser un Kevin Durant, porque Kevin Durant, donde lo pongas, es eficiente. El rol de Kevin Durant nunca es tan asociativo con el resto de jugadores, entonces entra perfecto. Kyrie es un jugador que juega realmente más sin el balón, ha solido ser toda su carrera una segunda espada, excepto por el tramo en Boston. Entonces, o sea, grandes jugadores que han pasado a mitad de temporada, por lo general les cuesta adaptarse, y también siento que es más un tema del equipo adaptándose a Luka, a Kyrie, y creo que se ha demostrado sobre todo en esos cierres de partido. Entonces yo siento que en esos 8 partidos logran meterse. Yo siento que logran meterse ahora. No creo que pasen a playoffs. Creo que se meten al play-in. No creo que ganen el play-in.
Yo creo que van a ganar, van a mejorar en esos últimos partidos. No van a mejorar en juego, pero creo que Kyrie y Doncic van a ponerse en modo destrucción, y para mí entran a play-in. Entran a play-in, pasan play-in, van a playoffs, y en playoffs no pasan primera ronda. El juego de Dallas no va a mejorar en lo que queda de tramo. Si no mejoró en 2 meses, no va a mejorar en los 8 partidos que quedan. Entonces, para mí no hay dinámica con la que le puedan ganar un equipo de los de arriba del oeste. Pero creo que por actitud y por garra y jerarquía, que son lo que tienen esos jugadores, van a llegar a primera ronda de playoffs.
Sí, o sea, en 7 partidos Dallas hoy por hoy no le gana a ninguno de los equipos contenders de arriba del este. Eso sí, en un partido, que es lo que tiene el play-in, uno o dos partidos, Luka y Kyrie destrozan el que sea. Por eso yo digo que también llegan al play-in y pasan derechito al play-in contra el equipo que es lo que pasa en play-in. Sea Lakers, sea Oklahoma, sea Utah, sea el que sea, yo creo que pasan derechito, porque son Luka y Kyrie. Cualquiera de los dos se puede hacer una noche de 60 puntos y chao.
Sí, pero es que los otros equipos son Davis y LeBron.
Sí, pero sigue siendo Luka y Kyrie, son jugadores que facilidad para anotar es lo que tienen. O sea, te van a meter 150 puntos, pero esos dos van a ir a hacer 160. O sea, yo creo que pasa en el play, pero sí se quedan afuera en primera ronda. Bueno, yo creo que hasta aquí el tema de Dallas Proby. Vamos a ver al negro cómo sigue apoyando su nuevo equipo favorito. Qué lástima, negro, que me cae en desgracias. Qué pecado, negro.
Cuando las cosas estaban saliendo bien en los Nets.
Cayó en Boston, desgracias. Cayó en Nets, pura desgracia. Ahora caen Dallas y empiezan las desgracias. Yo creo que la sabes el negro.
Ahora sí digo, pero sí, porque yo creo que es injusto tildar a Kyrie todos los problemas.
Sí, la sabes el negro. Yo creo que donde el negro llegue a...
Mira, muchachos,
mira, por ejemplo, yo se me he dado por los problemas con el audio. Culpa al negro.
Antes de que amanezca, la noche siempre es más oscura. Nos vemos.